Dr. Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 24, Filemón y Tesalonicenses. Copyright 2024 Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 24 sobre Filemón y Tesalonicenses. Muy bien, sigamos adelante y comencemos con oración. Padre, te damos gracias nuevamente por amarnos y por llamarnos a ser tu pueblo. Y oro para que lleguemos a una mayor comprensión de lo que eso significa y cómo responder a esa realidad, habiendo examinado más profundamente los documentos que comunican y encarnan ese llamado y esa identidad de quienes somos como su pueblo. Entonces, oramos por tu presencia y tu habilitación mientras continuamos pensando en analizar y estudiar el Nuevo Testamento con el propósito de convertirnos en las personas que tú deseas que seamos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, en el último periodo de clase terminamos el libro de Colosenses y Filemón, dos libros que en cierto modo nos apartamos del orden canónico del texto del Nuevo Testamento y los tratamos juntos por razones obvias. Pero una de las cuestiones que plantea particularmente el libro de Filemón, pero que se plantea en algunas secciones del Nuevo Testamento, está relacionada con el tema principal del libro de Filemón. Y es decir, ¿por qué Pablo no condena abiertamente la esclavitud? En cambio, cuando miras, por ejemplo, el libro de Colosenses, Pablo aborda el tema de la esclavitud, pero siempre lo hace en términos de cómo debe ser regulada, cómo son los esclavos, cómo deben ser los amos. Responder a sus esclavos y viceversa. Pero Pablo nunca condena abiertamente la esclavitud, dice que está mal o pide a los amos que liberen a sus esclavos. Y eso ha planteado a menudo la pregunta, ¿por qué Pablo no hace eso? ¿Por qué elige regular la esclavitud en lugar de condenarla o hablar en contra de ella? ¿Por qué no salió y le dijo a Filemón y a todos los demás dueños de esclavos, especialmente a los dueños de esclavos cristianos, que los liberaran? Ahora, de nuevo, no sé si puedo o si quiero intentar dar una respuesta a esa pregunta. No creo que la respuesta a esa pregunta sea fácil. Pero en lugar de eso, quiero simplemente brindar una serie de parámetros o una serie de cosas en las que pensar al abordar o pensar en esa pregunta. Y el primero tiene que ver con cómo entendemos la esclavitud en el mundo grecorromano. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, a diferencia de nuestras publicaciones, al menos en los Estados Unidos, en un contexto norteamericano, nuestra experiencia de la esclavitud suele ser posterior a la Guerra Civil, y donde pensamos en la esclavitud como algo que tiene motivaciones raciales. Sin embargo, ese no fue el caso en el primer siglo. La esclavitud no era una cuestión racial. Uno no se convertía en esclavo por su raza ni nada por el estilo. Por lo general, te convertías en esclavo porque eras parte de una nación o territorio que había sido conquistado y te convertías en esclavo de la nación conquistadora, o te convertías en esclavo porque tenías que venderte como esclavo por medios económicos. Entonces, no tuvo nada que ver con la motivación racial. Lo segundo que hay que tener en cuenta también es que, al menos en el siglo I, la esclavitud abarcaba toda la gama entre esclavos que operaban en condiciones muy crueles, como los que eran reclutados para servir en las minas, los que trabajaban en las minas de Roma, los que trabajaban en las minas de Roma, al final, que, nuevamente, fueron tratados muy cruelmente en circunstancias muy pobres, mientras que en el otro extremo, había algunos esclavos que trabajaban para amos ricos que fueron tratados muy bien y en algunos sentidos estaban mejor que antes de ser esclavos. Especialmente si estaban en extrema pobreza o algo así. Es posible que ahora estén trabajando para un amo y que tengan mejor comida y mejor alojamiento y, a menudo, un medio para lograr su propia libertad. Así que incluso las circunstancias en el Imperio Grecorromano para la esclavitud eran muy diferentes de lo que pensamos hoy en día. La tercera cosa en relación con la esclavitud en el mundo grecorromano es que debido a la naturaleza ubicua de la esclavitud, El hecho de que estuviera en todas partes, es casi como si la estabilidad, en cierto sentido, la estabilidad en la economía del gobierno romano dependía de ello, por lo que me pregunto si Pablo pensó que habría sido inútil y quizás más perjudicial para el cristianismo tratar de hablar en contra de ello. De hecho, es interesante que aparentemente Pablo no tiene precedente en hablar en contra de la esclavitud. Cuando miras otros escritos judíos, etc., Pablo realmente habría sido un inconformista al tratar de abordar el problema, la cuestión de la esclavitud en el Imperio Romano debido a su naturaleza y al hecho de que estaba tan arraigada y extendida. Y nuevamente, es posible que si hubiera intentado hacerlo y si los cristianos hubieran intentado deshacer el problema de la esclavitud, es posible que eso, nuevamente, hubiera causado más daño e incluso amenazado la existencia del cristianismo, al menos algunos han especulado. Entonces, lo primero que es importante comprender es que la esclavitud en el mundo grecorromano era muy diferente de lo que a veces pensamos o de lo que quizás hemos experimentado, aquellos de ustedes que son de diferentes culturas o países, donde la esclavitud es una parte de la vida. Pero en Estados Unidos a menudo pensamos en la esclavitud, una vez más, en términos de la posguerra civil, donde en cierto modo fue una experiencia muy diferente. Entonces, lo primero es darse cuenta de esas tres cosas. La esclavitud no tenía motivaciones raciales. Uno se convertía en esclavo por diversos medios no relacionados con el propio, generalmente sin relación con su origen o su nacionalidad. Y luego, segundo, el hecho de que la esclavitud no siempre fue cruel o inhumana, pero a veces la condición de esclavo de uno, si uno era esclavo, se encontraba en una situación mejor que antes de ser esclavo. Y luego, en tercer lugar, simplemente el hecho de que estaba tan arraigado en la cultura grecorromana que tal vez, nuevamente, Pablo vio o pensó que habría sido contraproducente tratar de socavarlo y hablar en contra de él. En cambio, me pregunto si quizás Pablo decidió tomar otro tacto y pensó que el mismo Evangelio, y esto parece ser lo que subyace a su argumento en Filemón, el mismo Evangelio que proclama una participación igualitaria en la persona de Jesucristo, o una herencia igual o una participación igual en el Evangelio. Eso, y recuerden que en Gálatas, Pablo dijo, en Cristo no hay varón ni mujer, esclavo ni libre. Entonces, me pregunto si Pablo tal vez pensó que la predicación del Evangelio en sí misma, al menos entre los cristianos, eventualmente sería la ruina y el desmoronamiento de la esclavitud. Fue el ex estudioso del Nuevo Testamento, F.F. Bruce, quien durante mucho tiempo enseñó en universidades británicas. F.F. Bruce dijo algo como que pensaba que Pablo habría estado convencido de que a través del Evangelio, la predicación del Evangelio enfatiza la unidad de uno en Cristo y enfatiza la igualdad en Cristo que trasciende las distinciones sociales. Bruce dijo que ese Evangelio habría creado un ambiente donde la esclavitud solo podría marchitarse y morir con el tiempo. Y puede que tenga razón. Entonces, tal vez Pablo pensó que la predicación del Evangelio en sí misma sería la eventual ruina de la esclavitud. En otras ocasiones, Pablo estaba dispuesto a hablar directamente sobre ciertos temas, pero quizás esta cantidad de comentarios que he hecho sea al menos el comienzo de abordar porque quizás Pablo no habló explícitamente contra la esclavitud ni la condenó abiertamente. Sí. Si tuviera total libertad. En otras palabras, si hubiera podido salirse con la suya sin. Sí, supongo que en nuestra sociedad probablemente lo haría. Solo supongo que tal vez en nuestra sociedad, donde pudo haber tenido más libertad de expresión en este sentido y tal vez no algunos de los enredos que podría haber tenido políticamente, pudo haber hablado más abiertamente en contra de ello, por ejemplo, hoy. Sí. Parece. Nuevamente, la forma en que se dirige. Estoy convencido por lo que está haciendo en Filemón y simplemente, nuevamente, su énfasis, especialmente en un libro como Gálatas, en Cristo no hay esclavo ni libre. Y la idea que parece enfatizar a lo largo del Nuevo Testamento de que las clases sociales no importan en Cristo y no deben ser causa de división dentro de la Iglesia, esta es un área contra la cual se habría pronunciado. Y nuevamente, creo que lo hace implícitamente en un libro como Filemón. Esa es una muy buena pregunta. Creo que hay mucho más trabajo por hacer, y no soy un experto en absoluto en el pensamiento de Pablo sobre la esclavitud, pero probablemente haya mucho trabajo por hacer en esa área. Esa es una muy buena pregunta. Bien. Bueno, sigamos adelante y abramos otra pieza del correo de la iglesia primitiva. Y entonces, buscaremos en el buzón y sacaremos una carta. O en realidad dos cartas que van dirigidas a una iglesia de Tesalónica o Tesalónica. Hablé con una persona de Grecia que me dijo que no, es Salónica. Entonces, como quieras llamarlo. Yo la llamo Tesalónica. No sé por qué, pero hay varias formas de pronunciarlo. Pero hablaremos de dos cartas, la carta número 1 y la carta número 2 que Pablo dirigió a la iglesia de Tesalónica. Tendremos que volver a preguntar, ¿por qué dos letras? Nuevamente, miramos 1 y 2 Corintios y vimos que esas dos cartas en realidad eran solo parte de la correspondencia de Pablo con la iglesia de Corinto. Sabemos de al menos 4 cartas que Pablo escribió a Corinto, 2 de las cuales han sobrevivido en lo que llamamos 1 y 2 Corintios. Ahora tenemos 2 cartas dirigidas a la iglesia en Tesalónica. Entonces tendremos que preguntarnos por qué 2 letras. ¿Qué situación motiva la redacción de estas cartas? Entonces, primero que nada, la letra número 1. ¿Por qué Pablo escribió esta carta que llamamos la primera carta a los tesalonicenses? Como pueden ver, han visto un mapa similar a este antes, pero este es un mapa y pueden encontrar todo tipo de variaciones, pero este era bonito, colorido y ordenado. Así que decidí colgarlo. Obviamente se trata de la Grecia actual y la Turquía actual o de la antigua Asia Menor. Y estas líneas de diferentes colores simplemente representan los viajes misioneros de Pablo en el libro de los Hechos. Observamos los 3 viajes misioneros principales, el último, la línea roja demuestra o representa el último viaje de Pablo a Roma, termina el libro de los Hechos en el capítulo 28. Pero notarás que aquí arriba está Tesalónica. Es ese Pablo, especialmente en Hechos capítulo 17. Entonces, el trasfondo principal que tenemos para el libro de 1 Tesalonicenses es Hechos capítulo 17, donde Pablo pasó solo unos pocos meses en Tesalónica. De hecho, se fue en circunstancias bastante hostiles. Su recepción en Tesalónica no fue abrumadora para todos. Entonces, solo estuvo allí unos meses en Tesalónica, que, si recuerdan, en el mundo antiguo, Grecia estaba dividida en 2 imperios, Macedonia en el norte y Acaya en el sur. Tesalónica estaba en la parte norte de Macedonia, la parte norte del actual imperio griego. Y aquí abajo está Corinto. Hablamos un poco de que Corinto estaba en Acaya, la parte sur, pero ahí está Tesalónica. Pablo visitó eso en uno de sus viajes misioneros que encontramos registrado en Hechos capítulo 17. Y así, después de unos meses allí, Pablo realmente había establecido una iglesia. Y luego escucha noticias sobre la iglesia en Tesalónica sobre un par de temas que necesita abordar. Básicamente, esa es la razón por la que se escribe 1 Tesalonicenses. Al igual que 1 Corintios, Pablo se entera de un par de problemas. Aparentemente, los problemas eran un poco más serios en Corinto y había más, pero aún así, había un par de cuestiones sobre las que Pablo sintió necesario sentarse, resolver y abordar a los tesalonicenses. Ahora bien, ¿cuáles eran esos problemas? En realidad, aquí hay un par de, esta es la ciudad actual de Tesalónica. Pablo se quedó en este piso superior cuando estuvo en Tesalónica. Algunas de las ruinas antiguas de Tesalónica del siglo I. Otra foto. Curiosamente, notarás el contraste entre algunos de los trabajos arqueológicos que se realizaron en la ciudad antigua y la estructura moderna justo detrás de ella. Descubrí que estas no son fotografías que yo haya tomado. Me los entregaron. pero hay un contraste interesante entre la ciudad antigua o los restos y la estructura moderna que se ha construido. En realidad, la carta se divide de forma muy sencilla en dos partes. Los primeros tres capítulos pueden decirnos algo sobre la relación de Pablo con la iglesia de Tesalónica y la naturaleza de los problemas. Una vez más, no parecen, al menos en comparación con algunas de sus otras cartas, ser tan severas ni tener a Pablo tan molesto. Pero en los primeros tres capítulos, Pablo básicamente elogia a los lectores porque las noticias que escuchó sobre su progreso en el Evangelio no han sido más que buenas. Siguiendo una convención común en algunas cartas, Pablo básicamente está poniendo a sus lectores de su lado para que cuando tenga instrucciones específicas para ellos, con suerte, sean más receptivos hacia ellas y las sigan. Entonces, los primeros tres capítulos son una especie de larga acción de gracias. Recuerde, la mayoría de las cartas de Pablo comienzan con una acción de gracias. En cierto sentido, la acción de gracias se extiende a lo largo de los primeros tres capítulos cuando Pablo elogia a los lectores por el progreso que han logrado en el Evangelio que les predicó por primera vez en Hechos capítulo 17. Pero nuevamente, en los capítulos 4 y 5, Paul tiene más instrucciones para ellos. Y de los dos temas que aborda, uno de ellos es la pureza sexual. Nuevamente, si recuerdan, en la mayoría de las ciudades grecorromanas, la inmoralidad sexual o una moral más laxa habrían sido la norma de la época, a menudo en conexión con ciertas observaciones religiosas y cierta adoración en los templos entre los dioses grecorromanos. Pero aún más en general, más allá de eso, es posible que algunos de los tesalonicenses que se habían convertido al cristianismo bajo el ministerio de Pablo todavía hayan encontrado tentador volver a su estilo de vida formal. Entonces, Pablo, tal como lo hizo en 1 Corintios, ahora instruye a los corintios con respecto a la pureza sexual, que coloca en la categoría de su santificación y santidad. Entonces, según Pablo, la santidad y la santificación no conocían fronteras. Abarcaba toda la vida de uno. Pero otro tema que aborda Pablo es la segunda venida de Cristo. Este sería el todavía no. Recuerde, hemos hablado de la tensión escatológica ya pero aún no, del hecho de que el futuro ya ha llegado. Por ejemplo, en la enseñanza de Jesús sobre el reino ya estaba presente, pero aún no había llegado en su plenitud. Ahora Pablo aborda el todavía no, es decir, habla de la segunda venida de Cristo al final de la historia para traer salvación y juicio. Y una cosa interesante es que cuando lees, casi para anticipar esto, cuando lees 1 Corintios, notarás que al final de cada capítulo hay una referencia clave a la venida de Cristo, a la futura venida de Cristo. Y luego, cuando llegas al capítulo 4, Pablo finalmente aborda eso con más detalle. Ahora, en el capítulo 4, esto es lo que dice Pablo. Y verá, al menos no recuerdo la última vez que escuché predicar este texto excepto en un funeral. Entonces, es probable que hayas escuchado este texto aquí. Pero él comienza por, estoy abajo, comenzando con el versículo 13 del capítulo 4. Pero no queremos que desinforméis, hermanos, acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también por Jesús Dios traerá consigo a los que murieron. Por esto os lo declaramos por palabra del Señor. Quiero volver a esa frase, por la palabra del Señor. ¿Qué es eso? Que nosotros los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con sonido de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y el versículo 18 es la clave. Esto tiene como objetivo, obviamente, animar a estos asediados tesalonicenses por algo que han experimentado. Hablaremos de cuál pudo haber sido el problema que Pablo estaba abordando y que requería este tipo de sección larga tratando la resurrección de los muertos en Cristo y el regreso de Cristo a la tierra y reuniendo a todos para encontrarse con Él en el aire. ¿A qué se refiere eso y por qué Pablo tuvo que hablar de eso? Pero antes que nada, permíteme decir una cosa para dejar de lado el camino. Una de las cosas que ha interesado a la mayoría de la gente es cómo uno tesalonicense se encaja dentro de la enseñanza general de la Biblia sobre la escatología y el tema del fin de los tiempos. Y uno de mis pasatiempos es que cada vez que voy a iglesias me gusta leer sus declaraciones doctrinales. Y piensas, ¿qué clase de bicho raro es ese? Ya que no leo declaraciones doctrinales en las iglesias, pero eso es lo que me gusta hacer. Principalmente, me gusta ver qué incluyen y qué tan específicos les gusta ser y qué tipo de cosas excluyen, qué tipo de cosas incluyen. Una declaración doctrinal es simplemente la declaración de lo que es distintivo de lo que esta iglesia cree en comparación con lo que cree que enseña la Biblia. ¿Qué tipo de identificación identifica a los que pertenecen a esta iglesia en cuanto a su sistema de creencias relacionadas con quién es Dios, quién es Jesucristo, qué piensan de la Biblia, qué piensan del Espíritu Santo, qué piensan de la iglesia? Y normalmente hay algún tipo de declaración sobre lo que piensan sobre el futuro. Por eso, hay interés en lo que dice 1 Tesalonicenses 4 sobre el futuro. Y es decir, ¿cómo va Dios a poner fin a este mundo? Y a varias iglesias les gusta construir esquemas bastante elaborados donde encajan muchos de los detalles. Podemos formar una especie de línea de tiempo detallada o al menos una línea de tiempo general que describa cómo se desarrollarán las cosas cuando Jesucristo regrese. Ahora, curiosamente, cuando nos remontamos a los primeros credos, como cuando citamos el credo de los apóstoles de vez en cuando o leemos algunos de los primeros credos, el credo de Nicea, y nuevamente a través de la historia hasta nuestras declaraciones doctrinales modernas, la Iglesia siempre ha creído que Jesús regresará y llevará la historia a su fin y luego inaugurará unos cielos nuevos y una tierra nueva, de los cuales hablaremos más adelante en el Apocalipsis. Pero las iglesias difieren en cómo completamos los detalles en torno a ese esquema tan general. Ahora, en general, en la escatología judía, volviendo al Antiguo Testamento y también a parte de la literatura judía escrita antes y durante la época del Nuevo Testamento, una forma de caracterizar la escatología judía es su comprensión del fin de la historia y el regreso de Dios para vindicar al pueblo de Dios, para arreglar las cosas, para renovar la tierra y para restaurar y establecer su reino. Eso es lo que todavía no es parte de las cosas. La escatología judía habría entendido que vivían en la época actual en general, una época dominada por el mal y el pecado. Aunque Dios todavía estaba activo, era una época en la que, nuevamente, Satanás era el gobernante de este mundo y el mal todavía dominaba. Pero un día Dios intervendría y llegaría la era venidera o la nueva era. Con esto no me refiero al movimiento de la nueva era. Me refiero a la nueva era refiriéndose a la promesa de salvación de Dios, el reino de Dios que Jesús prometió, lo que aún no es parte de él, la nueva creación que Dios algún día inauguraría se llevaría a cabo cuando Dios regrese y restaure todas las cosas y juzgue la tierra. Sino que reivindica y recompensa a su pueblo fiel. Ahora bien, antes de esa época, mucha literatura judía también imaginaba lo que a menudo se llama aflicciones escatológicas o dolores de parto. En otras palabras, a menudo comparaban un periodo de intenso sufrimiento que precedería a la venida de Dios para renovar todas las cosas, establecer una nueva creación y establecer su reino. Ese periodo en el futuro sería precedido por un periodo de estos males escatológicos o algunos los han llamado dolores de parto. De la misma manera que una mujer sabe que va a dar a luz a medida que los dolores se intensifican, como antesala del parto, así entendían los judíos estos ayes o esta tribulación que se produciría. Sería una especie de preludio e inauguración de la venida, nuevamente, de la visita de Dios para establecer su reino y renovar todas las cosas y establecer una nueva creación. Entonces, eso establece el telón de fondo para lo que encontramos en libros como 1 Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. La pregunta es, ¿de dónde viene 1 Tesalonicenses y esta enseñanza, esta idea de ser resucitado para encontrarse con Cristo en el aire y la idea de ser arrebatado para encontrarse con Él y estar con Él para siempre y encontrarse con Él en las nubes, dónde encaja todo eso? En esta comprensión de este tiempo futuro, todavía no cuando Cristo vendrá y establecerá su reino e inaugurará una nueva creación y gobernará todas las cosas para juzgar al mundo, sino para vindicar y recompensar a aquellos que han permanecido fieles. ¿Dónde cae 1 Tesalonicenses en eso? Ahora, lo principal que interesa a la gente, y dudo en mencionar esto porque personalmente no creo que sea un gran problema, pero muchos cristianos todavía se preocupan por esto, y la mayor parte tiene que ver con este periodo aquí, los ayes escatológicos o periodo de tribulación. Y así, en 1 Tesalonicenses 4, leemos esta frase en el versículo 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes. Esa frase arrebatado se traduce con latín, en la versión latina de la Biblia se traduce con una palabra latina de donde obtenemos la palabra rapto. Y, curiosamente, en varias declaraciones doctrinales de la Iglesia, las encontrará hablando sobre el rapto de los santos. Ese es un momento en el que somos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, que es lo que encontramos en 1 Tesalonicenses 4. La pregunta es, ¿cuándo sucederá en este esquema? ¿Cuándo ocurre este ser arrebatado para encontrarse con el Señor en el aire? Y el problema es que 1 Tesalonicenses 4 no nos dice todo lo que hay que saber sobre la escatología porque nuevamente, la principal preocupación de Pablo es solo decir lo suficiente en el versículo 18 para que puedan consolarse unos a otros con estas palabras para abordar el problema que está abordando. Entonces, no podemos esperar que Pablo diga todo lo que hay que decir sobre la escatología o sobre el todavía no, sobre la segunda venida de Cristo. Pero ¿cuándo ocurre este ser atrapado? Entonces, es posible que hayan oído hablar de este lenguaje, la tribulación, esto representa los ayes escatológicos. En el último cuadro, la idea judía de ayes escatológicos o dolores de parto o sufrimientos y tribulaciones y angustias que precederán inmediatamente a la segunda venida de Cristo. La clave es, ¿cuándo tiene lugar este ser arrebatado que llamamos rapto? ¿Cuándo tiene lugar en relación con estos males mesiánicos o escatológicos o esta tribulación, estos dolores de parto? Si lees declaraciones doctrinales de la Iglesia, probablemente no encontrarás estas dos con tanta frecuencia, pero a menudo encontrarás esta. Y ese es el punto de vista conocido como pretribulación, dice, este ser arrebatado para encontrarse con el Señor en el aire en 1 Tesalonicenses 4 sucede antes o antes de esos ayes escatológicos que conocemos como los grandes, que Pablo u otro, no Pablo, sino otros autores la llaman la gran tribulación o nuevamente, la literatura judía la llamó los ayes escatológicos o los dolores de parto. Entonces, antes de la tribulación dice que Jesús nos alcanzará en 1 Tesalonicenses 4. Jesús nos alcanza antes de que eso suceda. Otra vista, en realidad hay varias vistas. Estoy siendo realmente un poco simplista y simplemente toco puntos de vista dominantes en la historia de la Iglesia. Otra opinión que no lo es, ya no la escucho defender. Hay una especie de versión, pero esta no se escucha. Eso es el éxtasis a mitad de la tribulación. Supongo que no pudieron decidirse. Entonces, dijeron que era una especie de punto intermedio. No es por eso. Pero eso es en algún momento en medio de estos ayes escatológicos, este tiempo de tribulación que en la diapositiva anterior viene justo antes de la venida de Cristo, que en medio de eso, antes de que realmente se ponga malo y se ponga en marcha, la Iglesia será atrapada. Entonces, cuando Pablo dice que seremos arrebatados en el versículo 18 para encontrarnos con el Señor en el aire, se refiere a algún tiempo en medio de estos ayes escatológicos, este periodo de tribulación y angustia. Finalmente, está lo que se conoce como el rapto post-tribulación. Eso es ser arrebatado para encontrarse con el Señor en el aire. El llamado rapto en 1 Tesalonicenses 4 viene después de estos ayes o el periodo de tribulación. Entonces, este arrebatamiento, el llamado arrebatamiento, y la segunda venida de Jesús son el mismo evento. Estos otros dos puntos de vista dicen que el rapto, este ser arrebatado en 1 Tesalonicenses 4 y la segunda venida de Cristo para establecer su reino y la nueva creación y renovar todas las cosas son dos eventos diferentes. Este dice que no, son lo mismo. Cuando Jesús regrese para alcanzarnos y estar con Él, será cuando pondrá fin a la historia y establecerá su reino. Entonces, la idea es que el pueblo de Dios experimentará estos ayes escatológicos, estos dolores de parto, esta tribulación. Pero al final de ese tiempo, al final de la historia, Dios vendrá y reunirá a su pueblo para sí y luego recreará el mundo entero, juzgará al mundo, recompensará a su pueblo fiel y establecerá su reino que durará para siempre. Entonces, si escuchas esta terminología, esta es la que probablemente verás cuando la gente habla de esto, pero si escuchas esta terminología, se refiere a eso. Es donde encaja 1 Tesalonicenses 4, esta referencia en el versículo 17 a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire, en este esquema de estos ayes o esta tribulación que conduce y precede a la segunda venida de Cristo para establecer su reino y establecer su nueva creación. Sí es cierto. Supongo que esto presupone ambas cosas, pero especialmente esto presupone que supongo que estamos en el cielo con Cristo esperando, esperando que este momento, esta situación se desarrolle, y luego regresaríamos con Él a la tierra para establecer su reino. Ahora puedes dormir por la noche, sabes exactamente cuáles son estas, todas estas posiciones, antes de la tribulación, en mitad de la tribulación y después de la tribulación. Pero nuevamente, menciono eso simplemente porque es parte del lenguaje de nuestra iglesia hoy y lo ha sido históricamente. Pero déjame decirte una cosa. La iglesia, hasta donde yo sé, siempre ha tolerado una variedad en este tema. Desafortunadamente, este tema se ha utilizado a menudo para causar división y separación entre iglesias y entre otros cristianos, quienes en realidad deberían estar celebrando el hecho de que ambos creen que Jesús regresará, definitivamente en la historia, y que va a establecer su reino y poner fin a la historia. Eso siempre ha sido lo que la iglesia ha creído. Nuevamente, regrese y lea el Credo de los Apóstoles. Vuelva atrás y lea algunos de los primeros credos donde simplemente se refieren al hecho de que Jesús, de hecho, regresará para juzgar, pero también para salvar y recompensar a su pueblo. Jesús regresará para establecer su reino y poner fin a la historia. Todos los detalles al respecto, en mi opinión, están en juego. La cuestión principal es que no nos dejemos atrapar demasiado en el uso de esto para dividir y, peor aún, etiquetar a aquellos que son espirituales o no o que tienen sentido común o no. La iglesia siempre ha tolerado una variedad de esto. Curiosamente, para demostrar esto, hubo un libro, creo que en realidad ha sido revisado, pero hubo un libro producido hace varios años llamado La Tribulación Pre, Mid o Post. Y tenían tres personas defendiendo cada posición, y todos eran de la misma escuela, exactamente el mismo seminario. Y argumentaron su posición. Interactuaron entre sí. Por lo tanto, es una de esas cuestiones a las que uno puede o no enfrentarse, pero ciertamente una de esas cuestiones que, en última instancia, debe abordarse con bastante grado de humildad. En lugar de ello, deberíamos optar por centrarnos en aquello de lo que podemos estar seguros y en lo que podemos estar de acuerdo cuando se trata de comprender la escatología del Antiguo y el Nuevo Testamento. Está bien. Probablemente quieras saber en cuál caigo. No voy a decirte. Un par de cosas más. Bien, estoy en el último. Pero repito, realmente no me importa. Un par de cosas. Número 1, en relación con esto, parte del problema es escuchar el siguiente versículo, capítulo 5 y versículo 1. Pablo dice, ahora en cuanto a los tiempos y las sazones, hermanos y hermanas, no tenéis necesidad de tener nada escrito para ti. Esta es una clara indicación de que, recuerden, usamos la metáfora del teléfono como una forma de entender las letras, que estamos escuchando en un extremo de la conversación telefónica. Y aparentemente, dice Paul, ya les he hablado de esto. Por tanto, no ve la necesidad de ensayar todos los detalles. De nuevo, en el capítulo 4, Pablo no nos está diciendo todo lo que sabe y todo lo que ya les ha dicho a los tesalonicenses. Ya les ha dicho eso. Por eso, dice, no es necesario que le escriba más detalladamente sobre esto. Ya se lo dije, probablemente cuando estuvo con ellos allá en Hechos capítulo 17. Y ahora simplemente resume. Entonces, en cierto sentido, estamos un poco empobrecidos. Llegamos a esto con un conocimiento muy parcial. Para usar una de las metáforas de Pablo, vemos oscuramente a través de un cristal o un espejo cuando se trata de leer 1 Tesalonicenses 4. Entonces, nuevamente, parte del problema es que simplemente no tenemos toda la información porque Pablo ya se los ha dicho y no veo la necesidad de ensayar todos los detalles nuevamente. La otra cosa es que un comentario que quiero hacer retrocediendo al versículo 15. Pablo dice, por eso os declaramos por palabra del Señor. Ahora bien, ¿cuál es la palabra del Señor a la que se refiere Pablo? Algunos están convencidos de que ha recibido un mensaje profético del mismo Jesucristo. Que Cristo tal vez le haya hablado audiblemente a través de su espíritu a Pablo, lo cual él afirma. Recuerde que en 1 Corintios, habla del don de profecía. Entonces, tal vez Pablo haya recibido una revelación de Jesucristo con respecto a lo que está a punto de enseñar. ¿Cuál crees que podría ser otra opción? Cuando Pablo dice, lo que estoy diciendo es la palabra del Señor, ¿cuál podría ser otra opción? Quiero decir, esa es una posibilidad de que haya recibido una revelación divina de Dios mismo, del mismo Jesús sobre lo que dice en el capítulo 4. ¿Qué más? ¿De qué otra manera podríamos explicar que el capítulo 4 sea la palabra del Señor? Probablemente se esté refiriendo a una sección anterior de las Escrituras, ya sea el Antiguo Testamento o tal vez algo que Jesús mismo enseñó, o tal vez una combinación de ambos. Pero en tus notas, notarás que tengo un pequeño cuadro con paralelos entre 1 Tesalonicenses 4 y 5 y Mateo 24. Mateo 24 es la sección más larga de las enseñanzas de Jesús sobre su regreso, en la segunda venida. Y entonces, personalmente creo que cuando Pablo dice, lo que estoy diciendo es la palabra del Señor, básicamente está resumiendo lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24. No es que Pablo tuviera a Mateo, pero puede haber tenido un relato escrito. O también, muchos de los dichos de Jesús circulaban oralmente. Pero creo que lo que Pablo quiere decir cuando dice lo que les estoy diciendo en el versículo 15 es una palabra del Señor, es decir, el capítulo 4 es la palabra del Señor porque está basado en la enseñanza de Jesús en una sección como Mateo capítulo 24 y 25. Entonces, si regresa a Mateo 24 y 25, leerá una enseñanza bastante detallada de Jesús sobre la venida misma de Cristo. No voy a repasar todo esto, pero es interesante que hay tantos paralelos entre lo que Pablo dice en 1 Corintios 4 y 5 y lo que Jesús dijo en Mateo 24 que te hace pensar que Pablo está directamente dependiendo de Jesús. Ahora, finalmente, ¿qué problema estaba abordando Pablo? Y luego quiero pasar a 2 Tesalonicenses muy rápidamente, como si no hubiéramos leído 1 Tesalonicenses rápidamente. Pero ¿qué problema podría estar abordando Pablo? Bueno, en otras palabras, porque tuvo que recordárselo otra vez. Nuevamente, esta no es la primera vez que enseña esto. Parece simplemente recordarles lo que les enseñó antes. ¿Por qué tiene que ensayar esto y recordárselo? Bueno, tal vez un escenario como este. Es posible que cuando Pablo estaba con los tesalonicenses allá en Hechos capítulo 17, por alguna razón, la enseñanza sobre la segunda venida de Cristo fuera importante, y pasó algún tiempo enseñándoles sobre el regreso de Cristo y sobre su venida y sobre los ayes mesiánicos, etc., y la venida de Cristo, el día del Señor, al cual volveremos a esa frase, día del Señor, en 2 Tesalonicenses. Pero quizás Paul pasó algún tiempo hablando de eso. Entre el tiempo en que Pablo estuvo en Tesalónica y el momento en que escribe la carta, parece que varias personas, tal vez en la congregación, en la iglesia en Tesalónica, habían muerto. Y ahora algunos de los cristianos que aún vivían entonces se preguntaban si se lo perderían o si estarían en desventaja cuando Jesucristo regresara. Entonces, ¿ves eso, Paul? Nuevamente Pablo les había enseñado, cuando estuvo en Tesalónica, Hechos 17, les enseñó acerca de la segunda venida de Cristo. Y luego se fue, y tal vez un par o algunos de los miembros han muerto, y algunos de los miembros de la iglesia están preocupados de que sus seres queridos que han muerto se perderán el regreso de Jesús. Se perderán esos eventos. O estarán en desventaja. Y la respuesta de Paul es, no, no lo harán. Por eso creo que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedamos los encontraremos en el aire. Esa es la forma en que Paul dice, no, no estarán en desventaja. Participarán plenamente en los acontecimientos que tendrán lugar cuando Jesucristo regrese. Por lo tanto, no te enfades. No pierdas la esperanza. Más bien, anímense unos a otros con estas palabras. Tus seres queridos participarán plenamente en los acontecimientos que sucederán cuando llegue el aún no cuando Jesús regrese. Aunque no dice mucho sobre por qué pensaron que podrían perderse la oportunidad, esa me parece una explicación probable. Muy bien, entonces Pablo ha instruido a la iglesia de Tesalónica con respecto a dos temas, la inmoralidad sexual, pero ahora la venida de Cristo. Quizás porque algunos de los cristianos en Tesalónica se preguntaban si los que habían muerto que eran cristianos se perderían el regreso de Jesús, y Pablo les asegura que no, que participarán plenamente. Pero ahora, veamos el siguiente correo, la segunda carta a los tesalonicenses. Voy a suponer que primera y segunda de Tesalonicenses fueron escritas en ese orden. No tiene por qué ser así. Nuevamente, recuerde, las cartas de Pablo generalmente están ordenadas en orden de extensión, no en el orden en que fueron escritas. Entonces, segunda de Tesalonicenses podría haberse escrito primero, pero voy a argumentar que tiene más sentido ver primera de Tesalonicenses escrita y luego segunda de Tesalonicenses. Entonces, ¿por qué otra carta a los tesalonicenses? Bueno, aparentemente los tesalonicenses respondieron, este no es todo el problema o el asunto completo, pero aparentemente reaccionaron exageradamente y respondieron demasiado bien a las enseñanzas de Pablo en primera de Tesalonicenses. Es decir, escuchen esto, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro ser reunidos con Él. Esa es la referencia en el capítulo 4, ser arrebatado para encontrarse con el Señor en el aire. Ahora Pablo dice, ahora en cuanto a la venida del Señor y a la reunión, os rogamos, hermanos y hermanas, que no os dejéis conmover rápidamente ni os alarméis, ni por espíritu ni por palabra o carta, como si viniera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya está aquí. Aparentemente, los tesalonicenses, después de que Pablo escribió primera de Tesalonicenses, ahora los primeros tesalonicenses, han reaccionado al extremo opuesto, y piensan que ya están en el día del Señor. Piensan que están a punto de presenciar el regreso de Cristo, la segunda venida, él todavía no, para concluir la historia. Eso puede haber ocurrido, como dice Pablo, porque alguien les escribió una carta diciéndoles eso, como si Pablo lo hubiera escrito. Una vez más, tal vez fue una reacción exagerada. Nuevamente, observe cómo Pablo, observe cómo habló en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Puede ver dónde, junto con una serie de otras cosas, los tesalonicenses pueden haber reaccionado exageradamente cuando Pablo dice que nosotros, los que vivimos, somos dejados hasta la venida del caballero. Quiero decir, ¿no podrían algunos interpretar eso como una sugerencia de que, estaremos vivos cuando Jesucristo regrese? Por lo tanto, ya estamos en el día del Señor. Entonces, cualquiera que sea el caso, sin embargo, llegaron allí, el principal problema con Segunda de Tesalonicenses es que los cristianos tesalonicenses ahora piensan que ya están en el día del Señor. El día del Señor era un término que se refería básicamente al fin, al tiempo. No fue necesariamente un día literal, un periodo de 24 horas. Simplemente se refería al tiempo en que Dios regresaría y establecería su reino y la nueva creación. Él juzgaría el mal y recompensaría a su pueblo. En el Antiguo Testamento se hace referencia a ese día como el día del Señor. Ahora, algunos en la iglesia de Tesalónica pensaban que ya estaban allí, que el día del Señor ya había llegado. Ahora bien, aquí está la respuesta de Pablo. Para resumir, básicamente dice, el día del Señor no ha llegado. Entonces, tesalonicenses, no están en el día del Señor porque hay ciertas cosas que tienen que suceder y que aún no han sucedido. Eso es básicamente un resumen de la carta de Pablo a Segunda de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses, es tesalonicenses, no estás en el día del Señor porque antes de que pueda llegar el día del Señor, ciertas cosas tienen que suceder y aún no han sucedido. Entonces, por lo tanto, no estás en el día del Señor. Ahora, el problema es que la sección clave es el capítulo 2:11. El problema es que las cosas que Pablo enumera, las cosas que dice, aún no han sucedido y hasta que sucedan, el día del Señor no puede llegar. Entonces, tesalonicenses, no se dejen engañar pensando que ya están en el final, que la venida de Cristo para poner fin a la historia, está a la vuelta de la esquina. No se deje engañar pensando en eso. Pablo debería regresar y decir esas cosas hoy. Lo último, estuve hablando con algunas personas el otro día, y la última predicción es el 12 de mayo, Jesús regresará. Entonces, lo siento, tendrás que tomar exámenes finales, lo siento, o tal vez no, no. Quizás te pierdas algunos de tus exámenes finales. Entonces, de todos modos, pero así es como los tesalonicenses, esa era una especie de versión de eso, que pensaban que ya estaban en el día del Señor y que la historia iba a terminar. Entonces, Pablo dice, no, no, hay ciertas cosas que no han sucedido, pero el problema son las cosas que Pablo enumera. Enumera tres cosas. Enumera tres cosas. Número uno, la rebelión. Él dice que la rebelión aún no ha ocurrido, que el hombre de pecado aún no ha venido y que el freno que hay que quitar aún no ha sido quitado. Entonces, eso te ayuda. Bueno, el problema es, ¿qué es esta rebelión? Quiero decir, la idea aquí es alguna apostasía o alejamiento de Dios. Pero Paul no es realmente específico acerca de qué es eso o cómo se verá. ¿Hasta qué punto eso va a ocurrir? Entonces, ¿qué pasa con el hombre de pecado? Algunos han tratado de identificar esto como una figura específica, como la figura del anticristo. Pablo se refiere a una figura específica. Se refiere más bien a una especie de espíritu o a una actitud de rebelión que impregna la sociedad. Pablo no lo dice. ¿Qué pasa con el retenedor? Ha habido todo tipo de sugerencias. Pablo dice que el que lo detiene ahora está frenando el mal, y solo cuando se quite el que lo detiene, entonces el mal seguirá su curso y entonces vendrá el fin. Pero, ¿qué es un freno? Algunos han sugerido que quien lo detiene es Dios mismo. Algunos han sugerido que es el Espíritu Santo. Algunos han sugerido que es la Iglesia. Algunos han sugerido que es el Evangelio, la predicación del Evangelio. Algunos han sugerido que fue el Imperio Romano en el siglo I. Ha habido todo tipo de sugerencias. Pero el problema es que no podemos estar seguros de que son exactamente estas cosas. Sí, quizás nuevamente, el problema es, nuevamente, dice Pablo, no recuerdan cuando les hablé de estas cosas. No hace falta que os cuente los días y los horarios porque ya os lo he dicho. Entonces, tal vez los tesalonicenses y Pablo sepan exactamente de qué se está hablando, y nosotros somos los que no sabemos exactamente de qué se trata. Pero creo que, al menos, el punto es que Paul puede decir que hay ciertas cosas que no han sucedido y que deben suceder, y hasta entonces, no te preocupes tanto y no pienses que ya estás en el camino. El borde del fin. No creas que ya estás en el día del Señor. De eso se trata básicamente 2 Tesalonicenses. Ahora, creo que cuando juntamos 1 y 2 Tesalonicenses, comunica un mensaje profundo sobre cómo. Tesalonicenses. Este es el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 24 sobre Filemón y Tesalonicenses.